Me gustaría saber cuáles son los alimentos ideales para trabajar y reducir tus niveles de ansiedad y cuáles son, por otro lado, quizás los que hay que evitar. ¿Y te gustaría hacer estos cambios con el menor estrés posible? Pues para eso es que invité a Ernesto Gratacós. Él es científico, divulgador científico también, investigador, especialmente en temas, por ejemplo, antropología médica, biología tumoral, neurolingüística y biomatemática. Su trabajo se ha centrado en el desarrollo de sistemas multiordinales para el tratamiento de patologías oncológicas, neurodegenerativas, inmunológicas y otras entidades complejas. Creo que Ernesto tiene el conocimiento en campo que necesitamos para poder entender mejor por qué el alimento sí nos puede ayudar a reducir o mejorar nuestros niveles de ansiedad y cómo podemos tomar este camino. Así es que quédate en este podcast para que te platiquemos más. Pues bienvenido, Ernesto, y muchísimas gracias por estar aquí.
Al contrario, querida, un gusto. Yo sabes que admiro y sigo tu trabajo. Me parece que es una muy importante adición a lo que estamos haciendo colectivamente para construir una mejor salud. Y definitivamente no estaría cumpliendo, estaría faltando a mi deber si no tengo estos espacios de comunicación. Pues, ¿de qué sirve el conocimiento abstracto allá en la Torre de Marfil, ¿no? Así que es un honor y un gusto para mí estar acá contigo.
Gracias, Ernesto. Y pues amigos, sepan que también tenemos otro podcast con Ernesto para que terminando este vayan a escucharlo. Es sobre los psiconutrientes. Hablamos también de cómo es que el alimento sí tiene influencia en nuestro estado emocional y cognitivo, pero me gustaría que empecemos por ahí un pequeño, pues, hechos, facts, ¿no? De por qué sí podemos confiar. Que creo que esa es la parte importante, porque sí puedo confiar que si hago cambios en mi alimentación, lo voy a ver reflejado en mis niveles de ansiedad.
Claro, bueno, la primera, muy interesante el sesgo, el aspecto que le estás dando. La primera de las, vamos a decir, ideas centrales de esto, lo primero que hay que plantearse es, todo lo que ustedes son, son sustancias químicas, ¿no? Así que en el fondo, una de las cosas más notables es que todo lo que Ernesto come se convierte en Ernesto, ¿no? Entonces, estoy parafraseando un poco a uno de los grandes en este aspecto, pero el punto es, tenemos que entender que aquello que está en nosotros es, digamos, tiene un resultado concreto, apreciable en la conducta. Por ejemplo, habrán notado que darle de comer azúcares, en particular a los niños, que no tienen mucho autocontrol, produce lo que se llama de sugar rush. Y este sugar rush es la clara evidencia de que si pones una gran cantidad, inundas la sangre de azúcar, vas a estar saltando como una cabrita de un lado para el otro. Y por supuesto, ustedes conocen, están los triggers, ¿no? Los que desatan esta cascada de eventos. Pero así que, nada, la primera de las cosas es que estemos plenamente seguros de que las sustancias que incorporamos se configuran en algo dentro de nosotros. Por ejemplo, sin ir más lejos, un aminoácido que es la fenilalanina combinada con una vitamina que es la piridoxina y un poquito de vitamina C, fabrican nada más y nada menos que la dopamina. Y esto es una cosa muy importante, porque tenemos el neurotransmisor del dominio del control espacial, ¿no? De la motricidad fina, de la territorialidad, de la recompensa, etc. Y hay una cosa importante en este aspecto. Muchas veces, como ustedes saben, los que nos escuchan, hay un elemento de, bueno, estoy con una carga ansiosa, pero además también hay un trasfondo, digamos, de dificultad depresiva y hay una cuestión situacional. Bueno, una de las cosas es comiendo lo correcto, las sustancias que son selectivamente prodopaminérgicas, uno empieza el día con un impulso que te da una fuerza para resistir. Okay, lo que venga, lo que sea que venga, lo voy a operar serenamente, ¿no? Come what may. Venga lo que sea, ¿no? Lo que sea que venga.
Está
Así,
padre.
claro, esa es una de las cosas. La otra de las cuestiones es también necesitamos, para redondear el ejemplo, la compensación nerviosa de interna mía requiere también otro neurotransmisor muy importante, que no es dopamina, sino acetilcolina. ¿Y cómo hago acetilcolina? Que necesito para consolidar la memoria, para, digamos, aprender lo que aprendí, ¿no? Bueno, fantástico. Entonces es colina, que está en diferentes alimentos, es una vitamina del complejo B, más ácido pantoténico, otra vitamina del complejo B, la B5, y colina y pantotenato se juntan para formar acetilcolina, con lo cual de pronto esto tiene que ver con la lubricación de las mucosas, con la serenidad, con poder discernir mejor dónde estoy, o sea, la ubicación en términos de mi paisaje, dónde estoy en mi terreno, ¿no? Pero todo esto hace a, y es una demostración clara de que la función nerviosa superior, mis amigas y amigos, depende enteramente de las sustancias nutricionales, ¿no? No solo por los neurotransmisores, sino también por una cuestión que tiene que ver con el balance hormonal y todo esto. Y además, y creo que esto sería ya el colofón de lo que me has preguntado, es los niveles energéticos tienen muchísimo que ver con si estoy sereno o si estoy deprimido o si estoy, digamos, si estoy lábil, fácilmente, ¿no? Fácilmente desequilibrable. Entonces hay que activar, y esto sería probablemente una de las líneas centrales de lo que podría decirles hoy, es que hay que aspirar a que mi organismo libere energía de manera, una meseta de energía y no picos y valles, ¿no? Y esto es, picos y valles es el típico resultado de comer la comida chatarra y los azúcares y todas estas cosas, los excitantes, toda esta compleja cuestión de los sabores, ¿no? Incluso, esto es importante que nuestra audiencia lo sepa, hay uno, no es un edulcorante, sino es un saborizante artificial conocido como glutamato monosódico, que es directamente un neurotransmisor excitatorio. Habíamos mencionado antes dos neurotransmisores, dopamina y acetilcolina, infaltables, en que están en equilibrio, pero hay todos ellos, son, digamos, son se modulan su acción, no están siempre atentos. Hay un neurotransmisor dentro de todos que es única y exclusivamente excitatorio. Ese es el glutamato. Glutamato o ácido glutámico. Por supuesto, no podemos vivir sin excitación neuronal, pero si esa activación neuronal es estable, es una meseta, y yo no voy a la noche, después de la caída del sol, a comer con los amigos o con la familia, y me ponen en el restaurante chino, donde sea, y ahora lo usa todo el mundo, muchísimo glutamato monosódico. Entonces voy a estar dando saltos de un lado para otro como una cabra, y el problema es que es muchísimo más fácil. Entonces, resbalarse con algún pensamiento que te hace un trigger, y de pronto, bueno, estás facilitado, facilitada para entrar en una cadena de eventos básicamente nerviosos porque tú comiste una comida inadecuada, cargada de glutamato monosódico. Por cierto, el nombre japonés es Ajinomoto, por favor anótenlo, Ajinomoto con H. Y el nombre en chino de la misma sustancia es Wei Qi, Weichi, Wei Qi. O sea, que Ajinomoto, Wei Qi, glutamato monosódico son sinónimos, y es sumamente excitatorio.
Escuchándote, me lo imagino como si tuviéramos que poner atención en qué condiciones orgánicas estoy generando para que haya o no haya cierta predisposición a que luego un evento emocional, familiar o circunstancial me altere más a nivel nervioso, ¿no? O sea, como si tú pudiéramos tener también una base más sólida, más firme y con más robusta para lidiar con los estresores de la vida diaria si nutricionalmente estoy bien puesto, ¿no? Entonces, y por el lado contrario, si no estoy bien puesto, entonces lo demás parece ser que me afecta más fácil. Sí, sería más o menos así.
Ahí es donde se junta, interesante tu línea de razonamiento, porque ahí es donde se junta un elemento que es esencialmente estructural. Hay una relación muy interesante entre los aspectos conductuales y la rutina en la que yo opero. Y ahí la nutrición es una de las cosas rutinarias que podemos hacer. Entonces, en cierta medida, y de esto hay mucha evidencia científica publicada, si vamos construyendo sin apuro, entendiendo que no todos los días son igual de perfectos, pero si vamos construyendo de a poco una costumbre de levantarnos espontáneamente a cierta hora, okay, consumir ciertos nutrientes digamos, con parsimonia, dejar que operen, que se absorban, me refiero, por ejemplo, a vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C, el estómago vacío. La vitamina C, por cierto, digamos, es un donante universal de electrones y nos va a ayudar en todas las circunstancias. Y como ustedes ya saben, han experimentado, si yo estoy preocupado por el trabajo, que mi productividad es baja, no estoy muy bien del cuerpo, la energía no es muy buena, estoy medio frágil porque ando medio mal nutrido a nivel celular. Y bueno, las cosas me pueden mover el piso a cualquier evento, ¿no? Entonces, volviendo al asunto, si yo establezco esta cómoda rutina de estar parsimoniosamente, con seguridad, esto funciona bien. Me levanto, tengo las vitaminas hidrosolubles, como lo que tengo que comer, que son aquellas sustancias, sencillamente proteínas y grasas, que dan el fundamento de la función neuronal superior, sin hacer que el cerebro se ponga a dar saltos, right, que es sin azúcares de ninguna clase refinados, y en el fondo, sin azúcares de ninguna clase, porque necesito setear la maquinaria en esta dirección, yo puedo empezar a construir y el cuerpo ya cuenta con eso, cuenta con las grasas correctas, con los aminoácidos correctos, la energía que dan las grasas y los aminoácidos es estable, es una meseta energética, entonces empiezo de a poco a, ¿vale? Entonces, ya, y esto ya se vuelve entonces, ok, entonces tomo sol, el sol es un nutriente, no sé si ustedes sabían, el sol es una de las, de hecho el sol es el dador universal de energía en nuestro planeta, o sea, la energía lumínica, es una idea interesante. De que me pasó mi maestro, me dijo, la vida, ¿eh? Estamos hablando de la biosfera, la vida es una idea solar, me dijo, ¿no?
Qué
Y
bonito.
ciertamente estas plantas tienen una sustancia parecida a la hemoglobina, al grupo hemo, que es la clorofila, con la cual ellos transforman, es una transducción, la energía solar en energía química. Bueno, los animalitos se comen las plantas y nosotros comemos a ambos, da mucha pena, pero es así. Y ahí entonces adquirimos la energía necesaria para operar y funcionar, ¿no? Entonces, es concebible que parte de lo que nos alimenta sea el sol. Entonces, bueno, esta rutina, vuelvo a la rutina, me levanto, me expongo a la luz solar, que es muy importante, en el momento correcto, pongo ya derecho, como si fuera parte de mi comida, hago una rutina tranquila de ejercicios, donde digamos, le doy al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Y ustedes creen que la comida es una cosa y el ejercicio es otra, pero en el fondo el ejercicio lo que hace es llevar los nutrientes que han comido y respirado al lugar donde los están necesitando.
Claro.
Entonces, ¿entiendes? Se hace el flujo sanguíneo, el torrente sanguíneo, que obviamente circula todo el tiempo, pero muy lento, no puede pasar ciertas barreras en los tejidos más profundos, el cerebro, el hígado, los pulmones, si no tiene una cierta intensidad. Es como un manantial que siempre está corriendo, pero no te mueve la rueda del molino hasta que no hay un torrente grande de agua, después de una lluvia o de hielo. Bueno, en esta alegoría, fíjense que hemos hecho, construido con parsimonia, y esto no es en 2 días, hay que hacerlo a lo largo de semanas o meses, cuando buenamente el cuerpo ya entienda que es la nueva norma, voy a tener una rutina que no me cuesta esfuerzo y no tiene sobresaltos, y es simple y sencillamente, me levanto, pongo los nutrientes, ellos se absorben, como las comidas adecuadas, me pongo al sol, hago sin interrupciones mis trabajos más importantes, lo que me va a subir mi nivel, mi seguridad en mí mismo, mi productividad, hago el ejercicio que distribuyo los nutrientes, vuelvo a tomar alimentos congruentes y ya estoy listo para mi día y lo que sea que me traiga el día, ¿no? Y después hay una rutina conversa que es, ok, al final, algo muy interesante que ya se sabe es que comer a destiempo, acostarse a destiempo, variar constantemente, viste que pasa, las horas de cama y de vigilia son irregulares, esto es negativo, entonces okay, ya yo sé, ya a tal hora voy bajando las luces, uso estas cosas que no tienen graduación, esto es para filtrar la luz azul, que se ve todo muy lindo azul, pero no conviene a la retina, claro,
Igualistas.
porque pues tengo muchas horas yo, entonces, y ahí yo voy. Recuerden, es una rutina que acomoda y hace previsible para el cuerpo y el sistema nervioso central los eventos bioquímicos que vienen. Entonces bajo las luces, todo pongo luces cálidas, filtro luz azul, ya he comido la última vez, no voy a alterar al cuerpo con todo aquello y me voy deslizando en el sueño de los justos, porque ya he hecho, es importante para no tener nada ahí en el back burner, ¿no? He hecho todo lo que tenía que hacer y podía hacer para resolver los problemas.
Sí, que me encanta esa frase, la noche o el dormir es la consecuencia de cómo iniciaste tu día y cómo lo llevaste, ¿no? No es como espontáneamente voy en mi mes, en mis picos, picos, picos y llega la noche y doy el bajón, pues no. Es entonces más bien como unos hábitos que recientemente, por cierto, me la vivo diciendo que tus hábitos te acompañen, ¿no? O que tu rutina te acompañe. Es como, pase lo que pase en tu vida, que tus hábitos te acompañen porque eso es lo que te va a dar como esa ancla o ese anclaje a navegar los vientos del día a día, ¿no? Entonces, como dices, y recapitulando, es me ocupo de lo que necesita mi cuerpo para obtener los nutrientes que no solo vienen de los alimentos, sino también del sol, de la tierra, ¿no? De los elementos de la naturaleza, y le ayudo a que los pueda distribuir, ocupándome también mentalmente de de mi productividad y de mi paz mental, ¿no? Lo que tengo que hacer para resolver mis temas, e iniciando la tarde voy bajando el ritmo para que ya no hayan estos picos de excitación o sobresalto. Entonces, eso como en resumen, que sepamos que si tus hábitos y tus rutinas es algo que podemos formar con el tiempo, que no tiene que ser de un momento para el otro, pero si pudiéramos como enfatizar decías, proteínas, grasas, la luz solar. Si pudiéramos enfatizar como cuáles son los más importantes para empezar a incluir en mi rutina, que diga, a ver, entonces en cada comida algo de proteína, algo de grasa, qué tipo de proteína, qué tipo de grasa, a qué hora el sol, más o menos como las tres cosas por dónde empiezo que no lo suelto diariamente, que sería lo más prioritario.
Claro, sí. Bueno, lo más prioritario es el oxígeno. Primero, nosotros le decimos la vitamina invisible, ¿no?
Sí.
Y uno puede tener alguna idea del grado de densidad de esas sustancias y de su importancia por el tiempo en que el cuerpo puede prescindir de ella. Yo puedo estar, yo, muy poco tiempo sin oxígeno, o sea, se gasta rápido, apenas unos días sin agua, muchos más días sin comer, los ayunos, todo esto, pero entonces mientras más denso es la sustancia, más tiempo puedo prescindir de ella. Así que bueno, la primera de las cosas es el oxígeno y cómo se hace esto, cómo se introduce el oxígeno, que es espontáneo, ¿no? Pero una de las cosas muy interesantes es que yo salga a respirar. No sé si yo me quedaría sentado a meditar, ¿vale? Eso, si el que lo haga, lo hace, pero yo prefiero tomar mi oxígeno sobre la base de, por ejemplo, de reír, bailar, cantar, ¿no? Y es una medicina ridícula, pero cuando uno dice, y entonces, ¿no? Es que tú no ves esa inhalación
Exacto.
primero, que llega el oxígeno al cerebro, y lo interesante es que la rueda de molino que produce energía en nosotros, tiene un nombre técnico, se llama cadena transportadora de electrones, ¿no? Está asociada a una especie de el ciclo de Krebs, que es un, para el que no tiene idea de esto, no se preocupe, no anoten esto, no es, entiendan que en cada una de nuestras celulitas hay como una especie de rueda de molino, se llama ciclo de Krebs, asociada a unas pequeñas baterías eléctricas, que son las mitocondrias, que entonces básicamente crean una corriente continua, un flujo de electrones continuo. Para que eso suceda, el oxígeno está ahí esperando al final del camino, ¿no? Así que ustedes, la primera cosa es incorpórense, canten, respiren, muévanse, bailen, ¿no? De hecho, por ejemplo, es interesante, yo aprendí de niño. Una cosa que hacía en mi isla natal, en Cuba, que es que todos los años en la escuela, unas 45 días, 6 semanas enteras, se iba toda la escuela al campo, se llamaba la escuela al campo, es una vez por año, durante todo el secundario, con los profesores, sin los padres. Y trabajamos, nos levantábamos a las 5 de la mañana, el de pie, la diana, ¿no? Y entonces nos íbamos a trabajar, aprendíamos increíble, una cosa muy increíble que se le ocurrió a no sé quién, pero fue muy importante. Y lo que aprendí ahí, entre otras miles de cosas, es que el de pie te lo daban con una canción. Y la canción es una canción súper upbeat. Entonces, bueno, empezaba el día, así, clic. Y nos despertábamos, nos movíamos, íbamos a desayunar y entonces nos hacíamos abluciones con agua fría. Por cierto, esto es una cosa interesante también. Cuando se despierten, dense digamos, un lavado, una ablución fría en la cara, pero eso enseguida, pero te despierta de manera amable. No es que te pone, dice, no es eléctrico. Una de las cosas que yo, si me permiten, les sugeriría que no hagan es tomar café, ¿vale? Porque en términos, ya que hablamos de nutrientes, si yo tengo que tomar café, yo uso café, full disclosure, lo uso como la droga ergogénica que es. Lo uso 45 minutos antes de ejercitarme, ¿no? Tengo 55 años, un poco de ayuda necesito para hacer mi ejercicio. Pero esto tiene que ser antes de las 9 de la mañana. Y si tienen la más leve sospecha de que esto puede ser disruptivo, no lo tomen. Y la pregunta es, ¿cómo despierta la mañana? Si tú necesitas un estimulante como la cafeína a la mañana, es que lo que dijimos, el día anterior estuvo pobremente estructurado. Así que hay que ir
Exacto.
trabajando en que, ¿viste? Negociar la hora que te vas a dormir, el tiempo que estás en la cama, lo que se llama sleep opportunity, la oportunidad de sueño sea suficiente y que no esté a contramarcha. Una cosa interesante en términos de la nutrición, ya ahora cerebral, es que casi todo el mundo tiene una suerte de estabilidad, ¿no? Y a veces el sueño está mal encajado. Tú dices, estás acostado la suficiente cantidad de horas, pero está a contrapelo de las horas en las que el sol se levanta y se. Entonces, lo que hay que hacer es regular esto. Cuando lo regulas, te despiertas espontáneamente. Escuchen esto. Yo no, rara vez me pongo una alarma. Y me despierto espontáneamente, a veces a las 4 y pico, a veces a las 5 y pico. El cuerpo dice, es suficiente, y ahí de a poquito pongo mi canción, y me pongo a respirar, a bailar un poco, me doy agua fría, tomo los nutrientes, empieza la rutina. Bueno, y como yo, lo que les puedo decir de inmediato es que hacen falta una cantidad importante. Yo sé que algunos de ustedes podrían practicar alguna forma de restricción calórica que posterga el inicio de la alimentación. Yo considero que esto es incorrecto en términos de funcionamiento nervioso superior. Yo considero que es al inicio del día donde estás up and running, donde tienes que tomar suficiente grasa y proteína. Yo eso lo hago en la forma de 4 huevos, peso 90 y pico de kilos, o sea, huevos con mantequilla, ¿right? Y si tengo alguna forma orgánica de bacon, también puede ser, sin quemarlo, a duras penas así. Y una vez que la clara se pone blanca, ya lo como. Esto no es una cosa gourmet, sabe riquísimo, ¿no? Pero lo miras y es con 4 huevos así. Pero yo estoy operando acá sobre la base de un conocimiento objetivo. Es que sé que tengo suficientes proteínas y grasas de altísimo valor biológico para que el organismo elabore las 2.000 sustancias que ya se sabe que tienen que ver con la 2.000 sustancias. Tienen esto. O sea, son metabolitos de estas sustancias. O sea, digamos, productos de la ruptura de estas moléculas y el cuerpo empieza a funcionar. Y yo pienso que hay que rever la nutrición. México es famoso en el mundo de la nutrición porque el modo de hacer tradicional de hacer de operar con el maíz liberaba el triptófano, un aminoácido, ¿no? Y eso a su vez es precursor de la vitamina B3, también adentro del cuerpo, etc. Así que eso era importante porque la usanza, la cocción del maíz a usanza tradicional de México no producía la enfermedad degenerativa, no degenerativa, carencial, se llama pelagra. La pelagra es la carencia total de vitamina B3. Hablando de lo cual, por favor, estén seguros de tomar un megavitamínico de calidad, porque si no es muy difícil que el organismo funcione equilibradamente. Ahora, esto requiere un poco más de conocimiento. Bienvenido al mundo. Tómense el tiempo, es muy importante y complejo para hacerlo en 2 días. No, nosotros no somos muy amigos de dar dos tips, tres cosas, no es así. La nutrición requiere, merece, ¿no? Por la importancia y la profundidad, merece un dedicado estudio de varias semanas. Por ejemplo, 52 semanas. ¿Qué les parece si estudiamos 52 semanas todo el tiempo, ¿no? Amablemente leyendo hoja por hoja de un tema tan profundo, ¿no? ¿Tiene sentido? Van a usar vuestro cuerpo las próximas décadas. Así que bueno, y acá el asunto yo diría mayoritariamente es proteínas, grasas y verduras de hoja, evitando por favor toda clase de condimentos raros, toda clase de excitantes, estimulantes, que son simplemente trucos para el sabor, y los carbohidratos refinados que son directamente disruptivos para el tono emocional. Entonces, eso es un hecho. Además, después me dan un boost, que es peligroso porque me pone demasiado arriba. De hecho, incluso el inicio de nuestra reconsideración de la dieta ocurrió en 1930, más o menos, por los estudios sobre los esquimales, en los que yo me basé para otros trabajos, pero se entendió que las personas que tenían epilepsia, si los ponías con una dieta que no tuviera picos de azúcar, es una dieta básicamente proteína y grasa, ellos llamaron ketogenic, que nadie sabía, ahora todo el mundo sabe. Bajaban así 99% las seizures, ¿no? Los ataques. ¿Por qué? Si hay una lesioncita cerebral ya establecida, ¿por qué modificar los nutrientes bajaría los ataques epilépticos? Bueno, por la misma razón que nos mejora a nosotros. Sacar los azúcares refinados te produce calma, te vuelves dependable. ¿Cómo sería eso? Predecible, confiable,
Predecible.
¿no? La energía se vuelve. Puedes depender de tu energía, ¿no? Puedes confiar en que no te va a dejar caer, que te da boost y después te deja caer. Hay una especie de es una hipoglucemia relativa, que me dice, ay, Dios mío, estoy en el suelo y lo mide y tiene 96, pero está desesperado por comerse otro vaso de jugo de lo que pueda, ¿no? Y así fundamenta eso.
¿Y qué hay de eso, Ernesto, de que porque cuando yo hago los retiros, los hago el menú bastante cetogénico y pues viene como una, pues sí, en varios de ellos como una crisis de migraña, de, ¿no? De bajón. Entonces, ¿qué hay como de esta parte que muchos me dicen? Es que yo siento que necesito el azúcar, ¿no? Siento que necesito. ¿Qué nos puedes platicar de eso?
Eso es, siento que cuando tú lo mides, la primera cosa que, vamos a decirlo más rápidamente, esos síntomas son un síndrome de abstinencia. Esos son síntomas y signos de un síndrome que se llama abstinencia. Y lo descubrimos porque, bueno, vimos miles y miles y miles y miles de pacientes y todos tenían lo mismo, aunque fueran del lado, o sea, el cortejo sintomático es igual. Si es personas que tenían, estaban lidiando, mis médicas y médicos ayudaban a pacientes con dependencias severas de sustancias, o si eran pacientes portadores de tumores o pacientes neurológicos que hacían abstinencia de cafeína y azúcar. O sea, es exactamente lo mismo. Cuando sacas una sustancia, pasa con los opiáceos, con los fármacos recomendados por algún médico, y cuando el médico quiere rescatar al paciente de ahí, porque ya fue suficiente, volvamos a la normalidad. Tiene que ayudarlo al paciente a hacer esa graduación, ¿no? Esa transición de graduada, quiero decir. Bueno, es lo mismo. Entonces, lo mejor que uno puede hacer para prepararse para tus retiros es sacar justamente estas bebidas, estas sustancias tan adictivas, cafeína y azúcar, para lo cual después la transición a la cetosis o al estado ya más, a una nutrición más adecuada es uneventful, ¿no? Es decir, no hay nada que reportar. Sí, no, no, no dramática.
Y además la dieta cetogénica te provee de energía, ¿no? Porque yo lo vi con mi niña, que tú me acompañaste también en ese proceso de que tuvo una convulsión febril, y pues le quité trigo, le quité azúcar, y de que era una niña que yo la veía como tranquila, sin mucha energía, de repente tiene muchísima energía, es más activa, es más espontánea, físicamente más gimnástica, ¿no? Y todo eso sí se lo atribuyo a que entonces ahora esta grasa y proteína te provee de energía, ¿no? Porque mucha gente justamente me dice, es que no tengo energía para hacer esos cambios, no tengo, ¿de dónde saco esa fuerza? Pues precisamente a la larga estos cambios en la dieta nos pueden dar esa energía, sí tiene como un fundamento.
Sí, claramente. Hay un elemento igual que hay que ver, que es lo que estamos diciendo, supone de alguna manera que la persona de la que estamos hablando está, desde el punto de vista micronutricional, bien provista. Pero esto podría no ser así. O sea, hay un problema que sí es un problema bioenergético severo, que independientemente de los macros, proteínas, grasas, azúcares y minerales, los micronutrientes, que es toda la batería de 40 micronutrientes absolutamente indispensables para el funcionamiento, pero que no podemos fabricar, o sea, que hay que importarlos, por eso se llama essential, ¿no? Essential quiere decir en nutrición que los tengo que importar, ¿vale? No que son importantes, no es que son importantes, son críticos, ¿verdad? Pero hay cientos de sustancias críticas, algunas de las cuales las podemos fabricar a partir de terceras partes y otras que sí o sí hay que incorporar, ¿no? Entonces, somos la especie en el planeta que más requerimientos externos tiene. Por una razón que quizás no da tiempo de explicar, pero es que vamos cambiando, adquiriendo más nivel de funcionamiento a cambio de, bueno, tercerizando para afuera. Tú eres una campeona de tercerizar en construir organizaciones productivas y tienes que delegar. Entonces, el organismo ha delegado a la fabricación, la síntesis de estas sustancias especiales, se llama mutación autosófica, a estos organismos que están afuera, y después yo los incorporo. Bueno, el punto es, si lo que decimos es cierto, entonces las personas a las que estamos hablando tienen que tener resuelta la parte de los nutrientes esenciales, completamente el espectro nutricional completo. Vitaminas, oligoelementos, ciertos ácidos grasos, ciertos aminoácidos. No puede faltar, no sé, las vitaminas en particular.
Y en procesos de ansiedad habría algunas que priorizar? Digo, me imagino.
Curiosamente, no, es un poco al contrario, no es priorizar alguna, porque entonces lo que estamos haciendo es trasladando el viejo concepto farmacológico de una droga, una diana, un inhibidor de las benzodiazepinas o inhibidor de la recaptación de lo que fuera, ¿no? Ah, no, no quiero ponerme técnico. Es decir, este tipo de cosas, lo que hace falta con la nutrición es dar la orquesta completa. El
Okay.
organismo ya sabe digamos, cómo digitar todo esto. Y las funciones de los nutrientes son sumamente complejas y operan todas en sinergia. Entonces, lo que hay que priorizar no es la vitamina A, B o C, sino la totalidad del
Todos.
espectro micronutricional. Entonces, con eso yo puedo operar, ¿no? Y bueno, retomando nuestra línea argumental, el asunto acá es que necesito una correcta atención, ¿okay? Fíjense un minuto esto, necesito una correcta atención. Y todo lo que sucede en nosotros, incluso cuando nos da un sobresalto de angustia, para llamarle de esa manera, los pequeños episodios angustiosos requieren energía. Entonces, todo requiere energía, lo malo y lo bueno. Pero ¿qué nos permite, he encontrado yo en mi extensa experiencia, ¿qué nos permite navegar estos estados? La manera, oh, by the way, a términos de confesión personal, la manera en que yo resolví esos paroxismos angustiosos, que yo no sabía que tenían un nombre, el nombre que ustedes le dan, ni mencionaré, fue ver de alguna manera que el organismo es capaz de seguir mejores pautas. Entonces, ok, pauté y pacté conmigo, esto tiene que ser así, así, así. Y después, además, cuando ocurrieron varias veces estos eventos, que finalmente fueron simplemente una tormenta de mucho viento, pero sin rayos, ni tuvieron una inundación, dije, ah, ok, ya sé cómo viene esto. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿a qué tengo que estar atendiendo? O sea, cuando esto pasa, es porque yo no tengo control de algo. Y cuando tengo control, automáticamente me relajo. So,
Exacto.
¿de qué depende entonces, mis amigas y amigos, una correcta atención? Esto es un término peculiar, ténganme un minuto de paciencia. Bueno, todo lo que ocurre en nosotros, sea felicidad o angustia, requiere energía. Es una función nerviosa, requiere energía y materia, sustancias. Entonces necesito para una correcta atención, que no haya confusión acerca de lo que, ¿no?, está pasando, necesito los nutrientes correctos, ¿no?, en todos los órganos. Así que bueno, por eso es tan importante. Y quisiera retomar un minutico, Fabi, lo que habíamos dicho como resumen. Necesitamos una rutina, construir lento pero seguro una rutina de nutrición, de actividades, de exposición a todos los nutrientes, a las seis categorías de nutrientes esenciales, incluyendo el oxígeno y la luz solar. ¿Vale? Necesitamos mover por el flujo sanguíneo todo esto, pero además automáticamente las probabilidades de que haya un sobresalto, un chisporroteo eléctrico, si he hecho un entrenamiento amable pero vigoroso, bajan 98%. Escuchen esto, las probabilidades matemáticas, estadísticas, de que me dé un chisporroteo bajan 98% o más en algunos estudios si yo he hecho en el día una serie de ejercicios que disuelven las tensiones, que movilizan los nutrientes por el torrente sanguíneo y equilibran las fuerzas. Nosotros estamos diseñados para ejercer fuerza y trabajo y tracción, pero si no lo damos y esperamos al final del día para ir al gimnasio o lo que fuera que hacemos, muchas de las personas ni siquiera hacen eso, ahí difícilmente puedo tener el grado de control suficiente, no, no control, el grado de solidez, pues no tengo que controlar, ese es el problema, estar las riendas. El cuerpo tiene la solidez suficiente para que los problemas te pasen como si fuera, te haces impermeable, ¿no? Impermeable a los problemas. Así
Sí,
que, quedaría,
me
¿cómo
encanta.
definir lo de las vitaminas?
Sí, y sé que esto nos da para otro podcast porque también eres experto en temas de activación física y ejercicio. Yo me la vivo diciéndoles que a quien me comenta algo de ejercicio, les digo, Ernesto Gratacós dice que el mejor ejercicio, me quedé mucho con que nos platicabas que era el jiu-jitsu, ¿no? Pero en general, por lo que ahorita te escuché, tiene que ser un ejercicio que implique fuerza, resistencia, o sea, como no es salir a caminar nada más, o sea, claro que tiene beneficios, pero también entendí de ti que necesitábamos generar estos lapsos de activación intensa que implica fuerza, ¿cierto? Entonces, si yo antes nadaba, ahora nado poniéndole intensidad 5 minutos y descanso un rato y luego otra vez y tratando de, he tratado, ¿no? De hacer músculo. Todavía tengo un área de oportunidad muy grande, pero si nos pudieras platicar nada más tantito de ¿cuál sería la línea hacia dónde enfocarme? Porque hay tantas opciones de ejercicio que por dónde me, ¿qué puerta tomo?
Bueno, hay interesante pregunta. No conociendo nuestra audiencia ¿no? Pelo por pelo. Lo que sí puedo, digamos, aventurar es que el entrenamiento para lo que nos ocupa, el entrenamiento tiene que ser progresivo, que no es una buena cosa pasar de 0 a 100, de estar sedente a volver a hacer ejercicios muy intensos, etc. Pero ¿cómo se define la intensidad? Bueno, hemos encontrado que la manera de registrar dónde estoy ahora, psicofísicamente, y con ello graduar la intensidad, es la frecuencia cardíaca en reposo. Si ahora yo tengo, por ejemplo, yo no estoy exactamente en reposo, de hecho, no estoy en reposo, estoy, ¿no?, entusiasmado con esto y la espalda derecha, porque me siento de una manera que no tengo respaldo para obligarme a oponerme a la fuerza gravitacional. Pero estoy en 79 pulsaciones, según este aparato, ¿no? Ok, entonces, si esa es mi pulsación de reposo, supongo que sea 68, ¿no? Pues así, yo puedo empezar a trabajar a un régimen que solamente duplica la frecuencia cardíaca de reposo. O sea, esto establece ya un ancla cuantitativa para nuestra audiencia, para decir, ok, aquello que yo vaya a hacer tendría que ser suficientemente, digamos, potente para duplicar mi frecuencia cardíaca de reposo, supongamos que era 70. Bueno, entonces tengo que trabajar a 140 y voy llegando, pero no superar eso. Usualmente la fórmula que se usa para decidir la intensidad del trabajo físico en los gimnasios y que sea es, ok, ¿cuál es tu edad? Tú tienes 30. Bueno, fantástico, es 220 menos la edad. Entonces tendría que trabajar a 180, ¿no? Una cosa así, perdón, a 170 pulsaciones, ¿no? Bueno, eso es demasiado
Es
y ahí
mucho.
está mucho porque además es un estrés excesivo para el cuerpo. Ineludible, yo pienso, si quieres convertirte en un superatleta, pero eso no es de lo que nos convocó acá, ¿no? Se puede hacer que el cuerpo sea una herramienta saludable, sólida y flexible, sin romper récords y sin lastimar y sin producir, ¿viste?,
Más
cardiometabolismo.
estrés.
Ojo. Claro, entonces, eso no es necesario. Ojalá hubiera sabido esto antes, pero siempre tenía una visión kamikaze del entrenamiento. Yo estaba entrenando para convertirme en un arma letal, ¿sabes? Y eso no es así, ya viste, más habla el diablo por viejo que por diablo. Entonces, ya a los 55 y pico, yo quiero disfrutar el entrenamiento. Entonces, trato de hacerlo siempre cuando el sol está arriba, right? Pero si no puedo, he entrenado de noche también, conociéndome mucho, esto no es recomendable para ustedes. Pero entonces, la cosa es que tiene que ser un entrenamiento que me lleva no más de media hora, como mucho 38 minutos, con calentamiento y todo. Y yo voy ascendiendo la cuesta y voy moviendo y hasta llegar y estar por lo menos unos 20 y pico de minutos a
A
más
esa
o menos
frecuencia.
el doble de la frecuencia cardíaca en reposo. Y
Bueno.
garantizar ejercicios, digamos, que te sirvan para gran parte de lo que nos pasa y lo que genera chisporroteos eléctricos en el estado de percepción, es que se van acumulando tensiones. Yo ya hablando contigo me cuenta, ah, se me hizo un nudo acá. Ok, esto tengo que sacarlo después. Y tengo que empezar a mover, tengo que empezar a hacer cosas que sean poliarticulares. Si solo hago el famoso bíceps y tríceps, eso es fatal. No, no es fatal, pero digamos, eso es muy pobre, ¿no? Es mejor que no hacer nada, pero me quedo todas las tensiones. Y es importante entender que la arquitectura de las tensiones, esto lo descubrió un discípulo de Freud, discípulo completamente opuesto a la enseñanza freudiana clásica. No sé por qué Freud tuvo ese efecto en sus alumnos. Se llama Wilhelm Reich, ¿no? Wilhelm Reich. Wilhelm Reich se escribe, ¿no? Wilhelm Reich decía, fue el que de hecho creó la teoría del orgón, perdón, de la energía orgásmica, esa parte, ¿no? Y él lo que dice es que la arquitectura de tensiones físicas tiene una correlación con la arquitectura de tensiones caracterológicas. Entonces, estamos, de alguna manera, el cuerpo y las emociones están como ensamblados de cierta manera, por eso cuando entreno, esto se flexibiliza, rompo la acumulación de patrones. Y puedo empezar desde cero. Las tensiones que se venían acumulando, potencialmente disparadoras de un evento angustioso, se disuelven y tienen que empezar de cero el proceso acumulativo, ¿no? Y así hasta el día.
Es increíble. Sí, y de hecho por eso muchas veces el ejercicio te libera alguna emoción y en plena práctica te dan ganas de llorar y no sabes por qué, porque la tensión está liberando la emoción que estaba ahí reprimida o atorada, ¿no? Ya sabemos que el sistema nervioso contiene toda nuestra memoria emocional, entonces el movimiento y estos movimientos, como dices, articulables, desarticulables, ¿no? Pues generan esa liberación. Entonces, me encanta, creo que les dejamos tarea a nuestra audiencia y ahorita vamos a, te quisiera hacer un par de preguntas de la audiencia, pero sí se llevan la tarea de buscar en tu contenido, pues cuáles son esas proteínas, cuáles son esas grasas, cuáles son las verduras de hojas verde más adecuadas. Obviamente, pues bueno, igual y todas nos ayudan, ¿no? Como decíamos, todo el abanico, pero sí disminuyendo azúcares, harinas refinadas y todos los aditivos, colorantes, ¿no? El rojo y el amarillo también son súper excitables para el sistema nervioso, el cerebro. Entonces yo ya hasta en leer las etiquetas es lo que hago siempre, ¿no? Soy la señora que va al súper a leer las etiquetas y me sorprendo que en una tostada que tenía que ser maíz, horneado, viene colorante amarillo, ¿no? Porque todo tiene ya casi todo, ¿no? Es difícil encontrar algo sin colorantes, pero pues ni modo, quitarlos, porque de poquito en poquito pues vamos excitando y haciendo, como decías, que ya es el nuevo concepto de ansiedad, son las chisporratadas nerviosas.
Claro,
¿No?
sí, son pequeños chisporroteos eléctricos,
Chisporroteos
pequeño
eléctricos.
evento angustioso que uno magnifica, ¿no? Hacemos una tormenta como dicen los británicos, a tempest in a teapot, ¿sabes? Sí, una tormenta en una taza de té. Pero con todo el cariño hacia el cuerpo, con todo el cariño hacia nuestro cerebro, es perfectamente entendible por qué lo experimentamos así. La verdad es que cuando eso sucede, bueno, yo pienso que es una llamada. Una de las cosas más interesantes que te he escuchado decir, yo pienso que es, más allá de mi admiración por ti, por cómo resignificaste, ¿no? Tú, como emprendedora, diste una vuelta de campana, es increíble ver lo que has hecho. Y siempre lo
Gracias.
comento a mi familia, no, al contrario, es un honor para mí. Y el asunto es okay, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me está llamando a escuchar? Entonces uno trata de meditar la cuestión, ¿vale? O de qué sé yo, que pare, que pare, que pare. No, no, hay que profundizar en ello de una manera razonable, pero yo
Sí.
le digo por eso, restándole un poco la atención. Shut up, shut up. Yo le hablo, le hablo. Cuando viene esta cosa, no lo voy a decir acá porque además le digo algunas palabrotas. O sea, yo mismo, shut up. Y lo trato, lo minimizo, yo no es tan importante. ¿Okay? No, esta cosa, más ya te ha pasado unas cuantas veces, ya eres veterano de los episodios de angustiosos, ya sabes que estás operando con energía de alto nivel electrónico, ¿qué más quieres? Bueno, okay, veamos qué pasa.
Sí.
Y esto que percibí de ti es, ok, es un llamado muy importante a tu esencia. Escucho, bueno, estoy en la posición correcta, estoy ya existencial, digamos, ontológico, estoy en la relación correcta, estoy en el más importante, en el modo de vida correcto, ¿no? The right livelihood. Y ahí se empieza uno a deslizar hacia el modo de vida correcto, ¿no? Pero nuevamente, tómenselo con calma, no es todo mañana,
Sí.
¿vale? No sé quién, yo no me reconozco diciendo esto, pues, he querido todo ayer, pero ya sé, alguien me dijo, ¿cómo puedes decir? ¿Qué paciencia? Yo no tengo ninguna paciencia, cero. No tengo ninguna paciencia. Esa no es, no, la paciencia no es una de mis virtudes. Pero lo que tengo es la cachaza, de alguna manera, la experiencia de decir, ok, ya sé que esto es así, ya sé que van a tomar 6,8 años, okay, o 9 semanas y media, o bueno, este proceso se hace en un mes y un cuarto, y de a poco lo vemos, lo vuelvo a ver. Es más, fíjate qué cosa rara. Por ahí les puede servir esto. En vez de huir del probable evento, el probable chisporroteo de angustia, yo digo, ok, voy a estar muy atento. Cuando esto venga otra vez, cuando mi ser interno vuelva a producir esta cosa, ¿les pasó que alguna vez, por cierto, estaban sentados así y el pie se movía así? Eso es una llamada de atención.
Sí.
Bueno, ok, observen eso, paren lo que están haciendo. Digo, dime qué quieres que atienda. Hablen con el cuerpo. Ok. Entendiendo, aquí estoy. Como alguien te dice así, ¿no? Ok, aquí estoy. Dime, ¿qué debo atender? ¿Qué tendría que estar mirando? Y estoy en misa y en procesión. Bueno, lo interesante, y venía diciendo, es en esta cuestión de escuchar, ¿no? Es decir, tener casi como una actitud científica, ¿no? Es decir, ok, déjame
Exacto.
ver. Déjame ver a qué se debe esto. Pero cuando sucede, ¿por qué hace falta este paroxismo? ¿Qué es lo que estás sin resolver? Nosotros somos una No quiero decir una maquinaria, lo suena como muy simple. Somos una entidad, somos un cosmos perfecto. Los seres humanos nos ha tomado 5.000 millones de años, el planeta, la evolución, y es increíble. Y
Oh.
todo lo que hace falta es escuchar lo suficiente para entender el llamado ese de la esencia, y bueno, usar el conocimiento también, ¿no? No poner, no meter la salsa, ¿no? Seguir despojando nuestra nutrición de las cosas que sobran, pero emplazando aquellas que sin duda tienen que estar. Cuando tengan una duda, recuerden que se llaman esenciales por algo. Los micronutrientes, las vitaminas, aminoácidos o los elementos son esenciales porque sin ellos la vida no funciona. Como somos tan increíblemente bárbaros, el cuerpo se las ingenia para hacer lo que puede y seguir marchando, un cangrejito, pero realmente queremos eso. Y más importante, si tengo tantas, si está tan desarticulada mi nutrición, la hora en que me levanto, la falta de ejercicio, la higiene del sueño, ¿cómo voy a prestar una correcta atención? ¿Vale?
Sí.
Recuerden, una correcta atención. Lo que pasa acá es que me está, como la pierna,
Sí.
estoy prestando una incorrecta atención. Y recuerden, todo proceso, los buenos y los malos, los agradables y los desagradables, que son necesarios todos, necesitan energía y materia. Entonces hay que garantizar ese nivel, ¿no?
Me encanta, muchas gracias Ernesto. Y uno de esos mensajes que nuestra esencia nos quiere decir, en mi opinión, es que tenemos un cuerpo y que el cuerpo necesita de ciertas cosas para estar bien, para que genere esa oportunidad de luego experimentar el placer, el disfrute, el abrazo, el ser productivo, el conocerte a ti, el disfrutar de la vida, con esa base que nos lo permite el cuerpo tal cual, ¿no? Entonces, en nutrientes, pues tenemos los psiconutrientes de los alimentos, pero también están los nutrientes de la tierra, de la naturaleza, y también los que recibimos de otros seres humanos, ¿no? El afecto, el tacto, el abrazo, todo eso pues también va a disparar cascadas de que esos nutrientes que ya tuve por mis alimentos, o el sol o el oxígeno, pues se potencialicen. Entonces, creo que es como dices, y esa es la visión de Desansiedad, somos un ente integral, impresionantemente maravilloso, y si hay algo que no está en equilibrio es porque algo nos quiere decir. Y antes de terminar, vamos a responder estas preguntitas nada más, porque sí veo que me dejaron muchas, y una de ellas es si las personas con ansiedad pueden comer carnes rojas o si es mejor evitarlas.
Sí, digamos, el elemento más importante ahí no es la carne roja en sí, sino el modo de cocción. Ahí digamos, no, los estados ansiosos, ya se ha visto que afectan uniformemente a las personas que son veganas o las que son animalívoras, o no es ese el asunto. Pero sí es importante que si uno va a consumir estos alimentos densos, nutricionalmente densos, que los animalitos nos dan, que no sean con cocciones abusivas, porque cuando está, hay un elemento también de cuando recocino y requemo la carne y produzco todo ese rollo. Y además, casi todas las cocciones de usanza tradicional son con barbecue sauce y con no sé qué, y un montón de picantes, o simplemente azúcares. O sea, la barbecue sauce, la salsa de barbacoa,
Por
tiene.
azúcar.
Es tremendo, la salsa de soja también es muy, muy disruptiva en ese aspecto. Entonces, prefieran, o sea, elijan modos de cocción que no sean, que no quemen la sustancia porque se producen una serie de elementos, o sea,
O sea,
productos.
cocción lenta.
Sí, y tranquila, ¿no? No torturen el bacon hasta que quede así, ya está, o sea, no hace falta. El bacon tiene que estar suave, limp, se dice que lo agarra así con el dedo y hace un ¿vale? Y está, no lo quemen, porque, por decir algo, estoy mencionando, pues.
Sí.
Hay en las dietas tradicionales de todas las naciones, yo he recorrido diferentes culturas, de los esquimales hasta los corcegos, y están las proteínas animales, y eso no hay ninguna ruta por la cual produzca o suscite ansiedad. No, no es
Okay.
eso. Es el modo de cocción el problema.
Okay, perfecto. Me preguntan también sobre la sal. ¿La sal ayuda, no ayuda? ¿Qué hacemos con la sal?
Sí, el criterio acá, yo he estado estudiando profesionalmente culturas que han prescindido de la sal durante 42.000 años. O sea, los esquimales, los Inuit, no sé si saben de nuestro documental Cáncer de Civilización, estuvieron 1.600 generaciones comiendo solamente animalitos en el Ártico, la cuarta glaciación, y después también. Y son 40.000 años de experiencia transgeneracional y ellos nunca usaron sal. Es decir, me consta que con una alimentación suficientemente rica, los seres humanos no necesitamos cloruro de sodio extra. Eso es la sal, cloruro de sodio, sodio y cloro.
Okay.
Pero así las cosas, el miedo, el temor, tiene que ver aparentemente con la hipertensión arterial. Pues, y la causa primaria de la hipertensión arterial es un problema mitocondrial, tiene que ver con la producción de energía y no tiene que ver con la sal ni nada de eso. Así que no hay, y por otra parte, más allá de que el médico, ustedes hagan lo que diga vuestro clínico, pero yo les adelanto que ya se ha visto que no es un problema, pero yo no encuentro, no hay una ruta tampoco hacia el estado, hacia un chisporroteo eléctrico, ¿vale? A que se detone una circunstancia ansiosa por la sal, o sea que eso no es
Okay.
un problema en
Okay. Y ya la última, nos piden también sugerencias para mejorar el tema de nuestra microbiota, ¿no? O sea, como quizás ahí podríamos agregar como en esta lista de foco de hacia dónde poner atención, grasas, proteínas, oxígeno, luz solar y probióticos.
Claro, sí, y lo que hemos encontrado de lo que más información, esto es una deformación profesional mía, ¿eh? Como soy hombre de ciencias, lo primero que hago es, me acerco a un campo y digo, ¿qué hay en la literatura? Eso hoy se puede hacer en segundos o minutos en PubMed, y lo que hemos hecho, la técnica se llama meta-análisis, ¿no? Que no es muy sencillo, no se preocupen, es una determinada metodología de pesquisa de la información donde yo recluto toda la información científica que hay, pero saco algunas que no cumplen ciertos requisitos de rigor, ¿no? Y bueno, entonces lo que le voy a decir proviene de esto. Lo que mejor he visto, donde más evidencia hay de que reparar la microbiota herida es con el yogur pleno y natural, ¿no? Plain yogurt. Las leches fermentadas tradicionales, convencionales, para quien no tenga una marcada, digamos, intolerancia alimentaria, el yogur es lo más barato, lo más hecho con leche entera en casa, ¿no? Después está el sauerkraut, el chucrut, que es una semilla de agua, que es nada más, es repollo, o sea, col y sal. Miren cómo hace Fabi, miren la etiqueta, porque algunos tienen otras cosas que no necesitan, ¿no?
Sí.
Ni nada, entonces esto, y esto se ha visto, y después hay algunas cosas fermentadas, como hay unos frijolitos negros chinos, que se llama Hei Tou, con Hei, y estos son. Es poroto de soja fermentado. La única forma en la que yo sugeriría permitirse tomar soja, las demás son, bueno, el tofu por ahí, pero estas, en términos de probióticos, estas son las más importantes. La ciruela umeboshi también, japonesa, típica de la dieta tradicional, la probiótica. Las umeboshi reparan. Pero volviendo al asunto, habiendo tenido la experiencia de la dieta genuinamente mediterránea, del régimen de vida, los corcegos, la isla de Córcega, no la parte costera que ya viven como en Francia, sino en los 230 pueblitos de las montañas, que viven casi como en 1850, he visto ese espectro, ese tipo de nutrición mediterránea y el completamente animalívoro de los esquimales, que comen órganos de foca cruda, y en el medio los Qom y otra mucha gente, varios grupos étnicos, con o sin respeto de las tradiciones alimentarias de su grupo. Y lo que les puedo decir es que se puede construir una microbiota robusta y vibrante con un sinnúmero de cosas diferentes, ¿no? Entonces, nuevamente, escuchen el cuerpo y lo que a la microbiota no le gusta es tomar un montón de antibióticos para el Helicobacter. Y de hecho, el problema es que si estoy malnutrido, desde el punto de vista micronutricional, recuerden la base que acordamos crear de micronutrientes, me enfermo de esto, de lo otro, me atacan los bichos, entonces tomar antibióticos y otras cosas, que cuando hay que tomarlo, porque la vida está en juego, pero el abuso de estas sustancias destruye, más que ninguna otra cosa, la microbiota interna. Uno puede quedarse así, arrasado. Entonces, bueno, la cuestión es, lo primero es no hacer daño. Y si después, como decía Fabi, sacamos con un poquito de cuidado de mirar, de leer la etiqueta, empezamos a darle, esto no es en 2 días, entonces, pero empezamos a darle al cuerpo lo que el cuerpo requiere, de acuerdo con su diseño genómico de millones de años, eventualmente la microbiota se habituará, porque es una entidad flexible, y nos va a dar lo mejor que necesitemos. Incluso va a haber un diálogo entre el cerebro y el intestino, ¿no? Ustedes saben esto, supongo.
Sí.
Bueno, con eso ya es camino, es a poco. No se apuren. Ninguna cosa genuinamente buena y apreciable en la salud me toma menos de 18 meses. Así que dense tiempo, dense 18 meses para estructurar, ensayo y error. Esto no va por acá, es por acá, ¿vale? Pero
Sí.
plantéense hacerlo y salir a 18, 24 meses de distancia con un conjunto de costumbres sustentables que suave y poderosamente me van transformando.
Hermoso, hermoso Ernesto. Y sí, tengamos mucha autocompasión en este proceso, porque acuérdense que estamos reemplazando hábitos de años y años fortalecidos por la cultura, fomentados por el consumismo. O sea, estás yendo en contra de muchísimas cosas. No es nada más que tú haces mal las cosas. Hay todo una presión externa que es romper incluso con hábitos de familia, dejar de pertenecer, porque no vas a ir a comer lo mismo que los demás. O sea, implica muchas cosas que creo que hay que tenernos mucha autocompasión, priorizarnos constantemente y prueba y error, pero regresando a nuestro camino de formar estos hábitos que nos acompañen y que le den lo que necesita el cuerpo para estar bien. Entonces, Ernesto, platícanos dónde te pueden encontrar y qué pueden buscar en tu página, en tu contenido, que puedan profundizar con esto que hemos estado platicando.
Estaba pensando fugazmente cómo crear valor. Yo creo que es el blog, Fabi, es directamente el blog. Después ahí nosotros hemos tomado la costumbre de en los diferentes blogs, ahí tiene un centenar de entradas, embeber un video y que la gente le resulta más fácil escucharlo y proveerse de una educación mientras vuelve del trabajo, ¿no? Así que es el blog, es mi nombre entero, no es muy ingenioso el nombre de la página, pero es ErnestoPrietoGratacós.com y por ahí encuentran simplemente todo el material nuestro, el que te gravite hacia la ciencia, ahí están los artículos científicos, en fin, hay varias cosas que podemos hacer ahí juntos, ¿no? Y así que
Sí.
bueno, es un gusto para mí colaborar cuando quieran, conversemos.
Sí, yo les recomiendo que lo sigan en Instagram, Ernesto Prieto Garatacós, y que se inscriban a su lista de correos, porque a mí, y quiero reconocértelo a ti y a tu equipo, me encanta cómo te da un resumen en Instagram, te lleva al blog, el blog ya te lo mandó por correo, o sea, no te pierdes de la información nueva. Y además luego das muchas masterclass gratuitas con información súper valiosa. Créanme que es estar metiéndonos en este mundo de lo que es real para el cuerpo y para el cerebro. Y es estarlo repitiendo y repitiendo y así poco a poco lo vamos incorporando. Entonces les recomiendo mucho que se inscriban a su lista de correos para que les lleguen esas comunicaciones que son muy buenas. Muchas gracias, Ernesto. Bien, amigos, pues les mandamos un fuerte abrazo. Espero que esta información les ayude para hacer los cambios necesarios en tu nutrición, que no es nada más de los alimentos, como ya vimos, y que lo hagas con mucha paciencia, con mucha atención correcta y autocompasión. Y aquí estamos nosotros para apoyarte en ese camino. Te mandamos un abrazo.